La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Por cierto, que como hemos contado, Nvidia dice no haber recibido citaciones de las autoridades antimonopolio, de las que se sugería que sí habría recibido esta misma semana, en la que ha protagonizado la importante caída bursátil. No hemos conectado ambas historias, pero ambas tienen desde luego su relevancia, sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente por el fuerte peso en el mercado de empresas tecnológicas y particularmente Nvidia, tras una revalorización por encima del 100% en muchos de sus ratios, muchas de sus ratios. Y eso pues nos debe hacer reflexionar de si esto va demasiado rápido, incluida la valoración. Nos acompaña Xavier Ferrás, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues hay grandes preguntas ahora mismo que se hace todo el mundo en el mercado. Y la primera, claro, tiene que ver con la propia valoración de este gigante y si tiene en realidad un monopolio práctico con los chips de la inteligencia artificial.
Pues sí, a ver, es cierto que en el último mes hemos tenido malas noticias, ¿no?, que han afectado a todo el sector de los semiconductores. Nvidia, concretamente, pues ha caído del orden del 30%, pero yo me lo miraría en el largo plazo. Mi opinión y mi visión es que Nvidia es una empresa muy sólida, que tiene más del 80% de la cuota de mercado de GPUs para centros de datos, que son los procesadores, digamos, óptimos para el tratamiento de la inteligencia artificial. Cuenta con un sistema llamado CUDA, que es de programación, que hace fácil el uso de esos procesadores. La interfaz con el ingeniero es sencilla, para entendernos, ¿no? Y en los últimos resultados, a finales de agosto, pues declararon 30.000 millones de ingresos, superando las previsiones de los analistas en el segundo cuarter, ¿no?, de 2024. Se ha incrementado su ingreso un 122% en un año. Y es verdad que ha caído últimamente en bolsa, pero recordemos que ha multiplicado por 10 su valor en 3 años, ¿no? Y si retomamos algunas palabras de líderes de la industria, ya estoy remitiéndome a Eric Schmidt, que es el ex CEO de Google, pues hace poco dijo precisamente sobre este tema, dice, bueno, hay 300.000 millones de dólares planteados en inversiones para centros de datos que probablemente vayan a Nvidia. Con lo cual, yo me abstraería un poco de las turbulencias del mercado financiero. Si queréis, comentamos por qué pasan esas turbulencias,
¿sí?,
y miraría la solidez en el largo plazo de la compañía.
Sí, sí, nos encantaría comentar esas dos cosas. Las turbulencias en el mercado y luego, en particular, si existe un riesgo o podemos considerar un riesgo real para la compañía que las autoridades antimonopolio pues empiecen preguntando y luego planteen algo más.
Bueno, empezando por lo último, a ver, esto de la posible citación, ¿no?, para una investigación antimonopolio, no sé si es cierto o no, pero vamos a ver, cuando hablamos de estrategia competitiva y planteamos que una empresa debe innovar y quiere innovar, lo que busca son posiciones monopolísticas. O sea, la innovación como estrategia competitiva es acceder a una posición única en el mercado. Si las autoridades norteamericanas investigaran todas las empresas innovadoras, pues matarían la innovación. Es decir, dudo mucho que esto llegue a producirse. Esto se produciría en el caso en que el mercado se consolidara y la empresa alcanzara una dimensión tal que fuera imbatible. Algo como lo que pasó con Microsoft, con los sistemas operativos en los 90, y aún así, pues tampoco hubo repercusiones para Microsoft, ¿no? Es decir, el ejercer poder monopolístico en el mercado es la voluntad de toda compañía innovadora. Innovas para diferenciarte y para tener capacidades únicas. Con lo cual, justamente, ¿no?, Nvidia está en esa dirección. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas turbulencias? Bueno, pues porque hay rumores también de posibles recesiones, ¿no? Fíjate que la macroeconomía es como una onda muy rápida, ¿no? Pasamos de inflación y de subida de tipos a posible recesión y bajada de tipos, y bueno, todo esto pues evidentemente al inversor le genera ruido. Pero en el largo plazo, yo insisto, estas compañías, no hablo solo de Nvidia, sino de las compañías de semiconductores, de inteligencia artificial, evidentemente hay algunas pues que están experimentando y que probablemente pues al final pues mueran, es un proceso natural en economía, pero concretamente Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, ARM, TSMC, ASML, las sólidas compañías de semiconductores acumulan décadas de investigación científica, tienen procesos consolidados que tienen que llegar al mercado y que todavía no está claro cómo van a llegar, pero detrás realmente hay ciencia básica, ciencia de frontera, una gran concentración de talento y está en un sector de altísimo interés estratégico. Además, los semiconductores son bloques constituyentes de la economía digital. O sea, estas compañías que han sufrido tanto en bolsa este último mes son compañías en general muy sólidas.
Sí, es importante entender esto que explica el profesor, porque está en la naturaleza de estas compañías y es muy diferente ese margen de volatilidad que incluye, ¿no?, su propia actividad, y que es muy diferente, por ejemplo, a materias primas o al sistema financiero, ¿no? Obedece a distintas razones.
Efectivamente, pero nuevamente, estas compañías han adquirido un conjunto de características que las hacen, yo diría, únicas, insustituibles e inimitables en los mercados. Es decir, no puedes montar un modelo de negocio como pasó cuando la burbuja de Internet, ¿no? Tú puedes montar un modelo de negocio basado en Internet, pues en un despacho y rápidamente con cuatro ideas. Y puedes incluso escalarlo rápido y puedes atraer inversión. Pero estas compañías de semiconductores acumulan décadas de investigación detrás. Son muy sólidas, son estratégicas. Afectan no solo a la penetración en los mercados, sino que tienen repercusiones en salud, en energía, en defensa, en ciberseguridad. No van a caer, no van a caer. O sea, tenemos turbulencias macroeconómicas, pero una curva de largo plazo que las va a ir consolidando. Esto suele pasar también, especialmente hay un patrón en innovación que llamamos el ciclo de hype, ¿no? Que es el ciclo de sobreexpectativas, ¿no? Que es cuando una tecnología emerge, y eso ha pasado concretamente con la inteligencia artificial, pues hay una serie de fases, ¿no? Primero, pues hay una sorpresa, es con la rampa de lanzamiento, esto es interesante, es nuevo, etcétera. Luego viene un ciclo de sobreexpectativas porque la prensa, los foros económicos, las redes sociales se llenan de noticias y eso recalienta los mercados, ¿eh? Se atraen inversores que muchas veces pues no saben ni dónde están y algunos de ellos son especulativos, ¿no?
Sí.
Y cuando empiezan a producirse algunas malas noticias o algunas dudas, la valoración cae, ¿eh? Es la pendiente de desilusión que llamamos. Pero finalmente se llega a una estabilización, digamos, a un plató de productividad. ¿Qué es lo que va a venir? Yo no sé si en un mes, en seis meses o en un año, pero insisto, yo confío en estas compañías.
Sí, claro. Mientras tanto, los especialistas del mercado lo que se preguntan es si el gran mercado del mundo estaba preparado para este nuevo peso que representan estas compañías. Es decir, ¿la economía del planeta está bien representada con el peso real de estas compañías en sus mercados?
Bueno, yo esto lo traduciría a nuestra vida personal. Es decir, hace 20 años, o hace 30 años, si quieres, no teníamos Internet y la cantidad de inteligencia digital que teníamos a nuestro alrededor era muy baja o prácticamente nula. Y ahora dependemos absolutamente de esta inteligencia digital, de estos chips, de estos semiconductores que ahora están añadiendo una capa de interacción digital con inteligencia artificial. Eric Schmidt, el propio CEO de Google, decía hace poco que todo aquello que pronto no esté conectado a una interfaz de inteligencia artificial sería percibido como obsoleto. Y es normal que estas compañías tengan este peso económico en los índices financieros y en la economía, porque es lo que estamos viendo en nuestro día a día cotidiano. Es decir, si nos quedáramos sin chips, nos íbamos al paleolítico, ¿eh? Esto ya lo hemos comentado en anteriores sesiones, ¿no? Por tanto, yo no lo veo tampoco preocupante. Yo creo que es la evolución natural de la economía y vamos a ir a más y más inteligencia digital en esa economía. Hay algunas compañías, porque evidentemente algunas van a morir, hay algunas compañías que están compitiendo entre ellas y algunas pues no están. Hay razones más fundamentales de que realmente baje su cotización. Un Intel, por ejemplo, pues está cotizando a niveles de finales de los 90. Pero Intel, fíjate que era el líder casi monopolístico, ¿no?, hace 30 años, pues puede haber perdido, probablemente ha perdido, ¿no?, la ola de los móviles, la ola de los centros de datos y quizás esté perdiendo la ola de inteligencia artificial. Hay compañías que caen en trampas de competencias. Son tan buenos haciendo algo que no evolucionan. Y Intel, que fue un pionero, pues igual se ha quedado un poco retrasado, ¿no? Pero insisto, yo creo que vamos a ver pues más y mejores chips y más y mejor inteligencia artificial en los próximos años.
Excelente análisis, que agradecemos a Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. Gracias, profesor, y buen día.
Muchísimas gracias, un abrazo.